Si eres oyente de podcast de tecnología, posiblemente, bueno, y aquí también, hayas escuchado que los negocios basados en las suscripciones crecen. La Netflixización de la economía, es decir, la costumbre de que ya no compramos un producto cerrado, que incluso en algún momento, como las aplicaciones, podían recibir mejoras durante un tiempo, y que teníamos que hacer un único pago. Más o menos caro, pero un único pago. Es evidente que en el mundo en que vivimos y con las empresas de desarrollo ya más o menos establecidas, los autónomos que desarrollan, en fin, toda la gente que está detrás del software con necesidad de mantener sus negocios a largo plazo, más allá de las famosas rondas de financiación con las que muchos empezaron, pues la suscripción es casi la única opción para muchos de ellos. Esto es así hasta el punto de que alguien que vende coches, quizás dentro de una década o de media década, un lustro, puede que sea una de las grandes empresas que viven de las suscripciones. Igual que decimos que la mayor juguetera es McDonald's con los juguetes que mete en los Happy Meal, o igual que decimos que una de las empresas que más comida vende en el mundo es IKEA, con sus restaurantes y sus albóndigas suecas. Algo parecido, vamos a hablar de ello.
Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez.
Buenos días, es martes 16 de abril de 2024 y este es el capítulo 1197 de un podcast sobre mis cosas, que en el fondo son las tuyas. Y hoy vamos con Tesla y hoy vamos con el uso de los cargadores de Tesla por parte de vehículos eléctricos que no son Tesla. Sabéis que al principio de los tiempos, in illo tempore, el tema de los supercargadores no es que fuera una cosa maravillosa que Tesla inventó para facilitar rutas a los propietarios, aquellos iniciales de 2012 de los Tesla en el mundo. Rutas, digo, por donde poder ir con tranquilidad e ir cargando sin preocuparse de cualquier otra cosa. Era una necesidad de la empresa. Sin esas denominadas, o que yo denomino rutas de carga, era imposible vender un vehículo como Tesla, y mucho menos al precio que se vendían los modelos que entonces se vendían, que estamos hablando de más de 100.000 euros. Estoy seguro de que si se hubiera hecho un estudio de en qué lugares, incluso en qué lugares de España concretamente, o de cada uno de los países, se vendían los Tesla, unos coches ubicuos para su compra, porque se compran a través de tesla.com, nos podíamos encontrar casi seguro con que eran vehículos que se vendían especialmente en lugares desde donde era posible viajar a otros lugares críticos o estratégicos teniendo supercargadores en la ruta. Voy a poner ejemplos de cosas que no sé, ¿vale? Pongo como ejemplo Madrid, te comprabas tu coche y tenías un supercargador en la ruta hacia Valencia, por ejemplo. Y por lo tanto, otro tanto de lo mismo, suponiendo que en Valencia hubiera en aquella época supercargadores, cosa que desconozco, Valencia podía ser lo mismo en ruta hacia Madrid o en ruta hacia Barcelona, si es que había supercargadores. Pero a lo mejor Bilbao no era un lugar para tener un Tesla, puesto que desde aquí, a lo mejor en aquel momento, no había supercargadores. Creo que me explico. Era una necesidad para poder vender el coche. Es como si quisiéramos vender coches de gasolina en un país en el que no hay gasolineras. Pues el que vende los coches se tiene que preocupar de facilitar rutas por donde ir recargando la gasolina, ¿no? Eso que lo veríamos tan claro en el mundo del coche de combustión, pues era exactamente igual en el vehículo eléctrico, solo que, bueno, a más todavía, porque estamos hablando de hace 12 años y la infraestructura de carga era prácticamente inexistente. Yo recuerdo un cargador que pusieron en Noja, que era como una especie de ovni que pusieron ahí en medio. En realidad parecía una cabina telefónica pequeñita. Pero digo un ovni porque era absolutamente extraterrestre. ¿Quién iba y con qué vehículo a cargar allí, al lado del polideportivo de Noja? Pues yo creo que nunca había nadie. Y de hecho, es un cargador que desapareció para volver otra vez a reaparecer recientemente, porque entiendo que la infraestructura para llevar hasta allí la electricidad estaba, pero quitaron el puesto de recarga porque aquello no se usaba. ¿Por qué cuento esto? Pues porque en aquella época, cuando tú te comprabas un Tesla, estabas pagando un buen dinero. No era un Model 3, era posible un Model S, creo recordar. Bueno, de los primeros que se vendieron, coches caros, pero estabas comprando kilómetros ilimitados, recargas ilimitadas para toda la vida. Me encontré en el punto de recarga cercano a Oporto, a unos 100 kilómetros al norte de Oporto, a un portugués que, además de enseñarme a usar bien un supercargador y explicarme bien lo del 1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2B, 2C, 2C, 2D, es decir, que no te pongas tan cerca que estés compartiendo el mismo módulo de carga con otro Tesla. Por eso muchas veces vais a pasar por un supercargador y si no hay mucha gente, vais a ver que están todos los coches muy alejados unos de otros, para no compartir la velocidad de carga. Bueno, ese señor me dijo que él tenía los supercargadores gratis de por vida con ese vehículo. Esto es una cosa que evidentemente yo no disfruto. Yo cargué a 0,41 céntimos el kilovatio yendo para allá en España y a 0,24 en ese puesto de recarga, en ese supercargador a 100 kilómetros al norte de Oporto. Esta misma Semana Santa hemos visto cómo en uno de los puntos de recarga críticos en la red entre Madrid y Valencia, que ponía antes de ejemplo Atalaya del Cañabate, un lugar en el que Tesla lleva tiempo intentando hacer una ampliación de cargadores, pero no es posible porque la distribuidora, en este caso Iberdrola, no tiene hasta ahora una subestación ampliada para poder dar toda la potencia que requeriría poner más puntos de recarga. Yo creo que después de lo que ha ocurrido en Semana Santa, todo el mundo habrá apretado el acelerador y nunca mejor dicho con esta historia. Digo que a raíz de lo ocurrido en esta Semana Santa, Tesla está tomando nota. Porque Tesla hizo una cosa que fue muy novedosa hace, diría yo, que un par de años, no lo sé, corregidme los que lleváis más tiempo en esto. No digo de la movilidad eléctrica, que yo ya llevo un tiempito, sino de Tesla. Antes, en los supercargadores, solo podían cargar Teslas. Hoy, en los supercargadores, puede haber plazas reservadas para Teslas, pero, en principio, cualquiera puede cargar su vehículo eléctrico compatible. Hay algunos, yo no sé si hay algún Hyundai que da problemas, pero, en principio, cualquiera puede cargar. Esto, junto con el impresionante aumento de ventas de Tesla en España, pues porque, en fin, se ha hecho asequible un Model 3 respecto a vehículos de una gama parecida. No digo que sea barato, digo que se ha hecho asequible respecto a vehículos de una gama parecida. Otro tanto el Model Y, con las rebajas que Tesla ha hecho, con las políticas de incentivo de compra del vehículo eléctrico como los planes MOVES. Pero yo creo que un poco, en el entorno del tiempo en que yo me compraba el Tesla Model 3, ha habido un aumento importante. Se han vendido muchos Highland y se siguen vendiendo muchos Model Y. ¿Qué es lo que nos hemos encontrado? Pues por primera vez, yo no digo que alguien no haya tenido que esperar una cola alguna vez de 10 o 15 minutos en un cargador, más en un día de agosto o en un día de salida de hora punta o de tal, en una operación salida de Semana Santa. Pero lo ocurrido en Atalaya del Cañabate, en uno de esos cargadores, como digo, críticos de la red, de esperas de muchas horas, porque la gente tampoco ha buscado alternativas, que las había alrededor, pero bueno, por lo que sea, bueno, pues evidentemente, a mi modo de ver, ha hecho que Tesla reaccione. Y de la misma manera que encontró negocio en abrir sus cargadores a vehículos que no son Tesla, ahora le da una vuelta de tuerca a la historia. Tesla ofrece a quienes poseemos un Tesla lo que llaman conectividad extra o plus, o no sé cómo es, ¿vale? Cuando tú te compras un Tesla, el coche está siempre conectado a internet para ofrecerte el estado del tráfico, para ofrecerte los mapas y poquito más. No te ofrece colores críticos de cómo están las vías, donde hay zonas naranjas o rojas con el tráfico parado, pero sí que ayuda esa conexión normal, vamos a decir, que traen los coches durante los primeros 6 o 8 años de manera gratuita, sí que ayuda a que te calculen la ruta. Pero tú gráficamente no ves dónde están los atascos ni los problemas, aunque el coche lo tiene en cuenta a la hora de decidir por dónde llevarte. Si pagas los 9,90 o 9,99 que yo los estoy pagando de la conectividad mejorada, te ofrece, digamos, una conexión a internet completa, un poco extraña, porque para bajar las actualizaciones te tienes que conectar a una red wifi, que a mí me toca crearla con mi móvil, pero bueno, para todo lo demás, como ver Netflix, como ver Twitch, como ver YouTube, como escuchar la cuenta que va incluida en esta conectividad premium, que es una cuenta de Spotify exclusivamente para el coche, para todo eso, esa conectividad premium la pagas. Pero hay otra suscripción más, quizás menos conocida, que es la posibilidad de suscribirte como propietario de un vehículo eléctrico no Tesla a los supercargadores. Si te suscribes a los supercargadores pagando esos 10 euros al mes que cuesta, creo que también son 10 euros, obtienes un precio inferior al que los supercargadores ofrecen a los coches que no son Tesla. Tesla ofrece sus supercargadores a vehículos no Tesla, pero a un precio superior. Esa suscripción no es evidentemente necesaria para quienes tenemos un Tesla. Se supone que has comprado el Tesla y que accedes a los supercargadores sin esa suscripción. Pero si no has pagado por un Tesla, tienes que pagar la suscripción para poder obtener un precio, creo que igual, corregidme también los que más sabéis, del que pagamos los propietarios de Tesla. En caso contrario, vas a pagar un precio alto. No sé si mucho más alto que otros puntos de recarga, porque hay verdaderos lugares carísimos en Repsol, en Iberdrola, en Endesa incluso. Depende un poco también de los lugares, donde hay más demanda. Bueno, en fin, esto es así también en los supercargadores de Tesla, ¿vale? Ya os digo que cargué en Benavente, en Zamora, a 0,41 y un par de horas después en un cargador portugués, con el mismo sistema de precios de la electricidad que en España, cargué a 0,24. Prácticamente, no voy a decir la mitad, pero sí que 2/3. ¿A dónde quiero llegar? Ahora Tesla, que tenía ese modelo de negocio de ofrecer la supercarga a un precio más comedido si te suscribías, especialmente interesante para gente que viaja mucho con coches que no son Tesla, ahora esa supercarga, digo, va a dar una vuelta de tuerca. Y me llega un correo que en realidad toda la historia ha entrado ya en vigor, vamos a ver, el día 13 fue, pues, la pasada semana, ¿no? 15, 14, sí, el viernes, que fue el mismo día, por otra parte, que me llegó el correo, dice que a partir del 13 de abril actualizaremos los precios de la supercarga. Todos los clientes pueden afiliarse para acceder a precios de supercarga más bajos o pagar precios más elevados si no están afiliados. Como conductor de Tesla, se considera automáticamente que está afiliado y puede seguir accediendo a precios más bajos para afiliados al utilizar la supercarga. No se requiere ninguna acción. Yo aquí hay una tecla para poder saber más, pero como muchas cosas en Tesla no te llevan a sitios demasiado interesantes en donde puedes obtener demasiada información, yo aquí lo que me pregunto es, ¿van a subir los precios para todos los conductores y conductoras, los propietarios de Tesla y los que no son propietarios de Tesla? Porque en el correo no dice el precio se mantendrá para los propietarios de Tesla. En el correo lo que dice es vamos a subir el precio de la supercarga. Si quieres pagar menos por la supercarga, suscríbete. Si eres propietario de un Tesla, no tienes que suscribirte. Pero no está diciendo, insisto, si eres propietario de un Tesla, no te vamos a subir el precio de la supercarga. Es verdad que la supercarga, si estás afiliado o si tienes un Tesla, es mucho más barata que cargar en otros cargadores. Esos 0,41 que yo he pagado ya no los ves si te vas a Iberdrola o te vas a Repsol. Estamos hablando en algunos casos de 0,60, incluso 0,70 céntimos el kilovatio. Por lo tanto, Tesla, sin duda, tiene margen para la subida. Por una parte, aumenta evidentemente su margen. Es decir, es una distribuidora eléctrica, una enorme comercializadora, por decirlo más correctamente, una enorme comercializadora eléctrica en la medida en que crezca la red de coches que cargan en los supercargadores de Tesla. No va a servir electricidad en casa, ni falta que le hace. Nos va a servir mucha electricidad a no demasiada gente todavía, pero en cantidades ingentes, porque evidentemente mover tu vehículo y cargar en la calle supone un consumo importante de electricidad, el que yo hago cargando en casa. Yo puedo estar haciendo unos 500 kilovatios más o menos al mes de consumo eléctrico, de los cuales posiblemente más de 400 sean el coche. Por lo tanto, ya digo, un negocio insospechado, aunque perfectamente esos negocios colaterales, esas maneras de ampliar horizontalmente los negocios, que evidentemente generan mucho dinero. Casualidad o no, el caso es que llega en un momento en el que claramente, la red de supercargadores va a estar sometida cada vez a más tensión. Cierto que Tesla suele ser bastante ágil a la hora de ampliar, incluso a veces con módulos temporales, los lugares en donde puede haber problemas para la carga, pero a veces no es un problema de quien quiere instalar el supercargador o un cargador X, el normal, el de cualquier otra marca, sino que, insisto, depende, como en el caso de Atalaya del Cañabate, depende de que hasta ahí llegue la potencia suficiente para que se pueda producir una recarga de un montón de vehículos que pasan en determinados días, como puede ser un 31 de julio, un 1 de agosto, un 15 de agosto, este tipo de cosas. Evidentemente, como vivimos en un sistema capitalista, oferta y demanda, en la medida en que se estén usando más los supercargadores, aumentarán su precio. En la medida en que haya más coches distintos a Tesla cargando en los supercargadores, será más disuasorio el precio que Tesla ponga para esos conductores para obligarles o a no cargar en la red y saturarla con un vehículo que no es Tesla y generar en los demás propietarios de Tesla una experiencia peor con los supercargadores, de esperas, etcétera, o bien sumarlos a la religión y que paguen una suscripción. De esta manera, los que tenemos el coche pagamos la suscripción de la conectividad premium. No pagarla me parece, bueno, cada uno hace lo que quiere, ¿eh? Pero no pagarla para lo que cuesta me parece extraño, sobre todo si usas tanto el coche como yo. Guillermo y Ángela vinieron en el viaje, sobre todo en el de vuelta, consumiendo por completo la serie del triplete del Manchester City, sin decir ni mu. Y el viaje, ¿cómo se les hizo? Muy corto. En la pantallita de atrás, viendo Netflix. Para lo cual, o conectas tu coche a un móvil haciendo de router portátil, o tienes la supercarga con datos ilimitados, que en principio es lo más interesante. Porque además cambias de país, no hay problema, bueno, en fin, este tipo de cosas. Tesla se mueve, y Tesla se mueve ampliando su negocio de las suscripciones. No es que antes no estuvieran, sino que ahora, subiendo los precios si no tienes la suscripción, a lo que va es a obligarte casi seguro a que te suscribas o a que te vayas a otro cargador. Ya veremos. Todo lo que acabo de decir hay que comprobarlo viendo qué precios termina poniendo Tesla para los que conducimos Tesla, si hay subida para todos, y viendo qué hace con los precios para los conductores que no tienen Tesla. Y si ahí es donde está más la subida, intentando que o no usen los cargadores o se suscriban, como digo. En fin, movimientos de estas empresas que, bueno, en el caso de Elon Musk, los movimientos pueden ser de lo más estrafalarios. Este parece de lo más lógico, aunque finalmente conducir un vehículo eléctrico cargando en Tesla se pueda convertir en algo un poquito más caro. Acaba el Bala Extra de hoy. Puedes dirigirte a mí en Mastodon en @elojoqueves@emilcar.social o por correo en pedro@pedrosanchez.eus. Pídeme ingresar a la comunidad de Telegram o busca nuestro canal en el Discord de Emilcar FM. Gracias por tu tiempo y hasta mañana.